Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio. Hoy tenemos un programa especial, tenemos entrevistas 98 octanos, ya que no ha habido gran premio este fin de semana, y tenemos con nosotros a alguien, Álvaro, que creo que conoces bien, ¿no?
Sí, ya he coincidido con Sergi Rosell en el circuito.
Explicaremos en qué circunstancias, ahora más adelante, no se vayan. Pero pinta bien, ¿no? ¿Pinta bien la entrevista?
Sí, es un chico muy majo y bueno, nos va a contar muchas cosas del mundo de la comunicación.
Pues ya saben, pisen embrague, engranen marcha y arrancamos con nuestras entrevistas 98 octanos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Entrevista de 98 octanos.
Arrancamos nuestras entrevistas 98 octanos y hoy tenemos con nosotros al creador de contenido de Fórmula 1, Sergi Rosell. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuchen los oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantados de tenerte aquí en nuestras entrevistas. ¿Cómo estás tú?
Pues oye, muy bien, porque ahora mismo he terminado de comer, esperaba vuestra llamada y bueno, pues un poquito de resaca de post Gran Premio de Australia, que ayer casi nos volvieron un poco locos los pilotos y la Federación Internacional con sus decisiones, pero bueno, no quedó un mal Gran Premio y nada, asimilando el tercer Gran Premio de la temporada.
Pues si te parece, vamos a comenzar con la batería de preguntas que tenemos preparada y la primera ya es un clásico aquí en el programa. ¿Quién es Sergi Rosell?
Pues, a ver, es un poco complejo definirse a sí mismo, pero bueno, Sergi Rosell es un periodista que en este caso hace creación de contenido relacionado con la Fórmula 1. Hay algunas veces también de Fórmula 2 y de Fórmula 3, pero sobre todo es de Fórmula 1, ¿no? Bueno, tengo un proyecto que es el de la Q4 y ese proyecto empezó en YouTube, ya lleva unos 5 años en activo. Y ahora pues ese proyecto está en otros estados de maduración, ya que hay formato, además del vertical, también el horizontal, y entre unas cosas y otras, pues bueno, experimentando, acercándome a la audiencia y dándole pues el contenido que creo que merece en este caso. Y hago el contenido que a mí me gusta hacer, principalmente.
Y bueno, también me gustaría presentarte a mi compañero que, según ya nos comentó fuera de micrófonos, y hemos estado hablando ahora fuera de micrófonos, ya os conocéis, ¿no, Álvaro?
Bueno, pues así como sorpresa me he presentado a Sergi y me ha reconocido porque le he dicho que lo que pasó hoy es que en el circuito de Barcelona-Cataluña me llevó a la estación de tren. De hecho, llegamos a Montmeló, lo que pasa que eso era una jauría de gente y tuvimos que ir a Granollers, si no recuerdo mal. Pero bueno, eternamente agradecido contigo y con tu novia Ana, porque me salvaste la vida.
No, sí, a ver, en este caso yo creo que nos tenemos que ayudar y creo que fue un viernes, si no recuerdo mal, ya el propio viernes de Gran Premio ya fue una locura absoluta, y yo creo que si te hubiésemos dejado en la estación de Montmeló de tren,
no lo cuento.
Yo creo que no hubieses llegado a casa, literalmente, o al hotel o donde fueses, no lo recuerdo muy bien. Y bueno, ya te digo, fue un auténtico placer. Te salvamos, pero bueno, yo creo que eso lo hubiese hecho cualquiera, fuera modestia, te lo digo de verdad, porque en fin, o sea, la situación era la que era, que había un poquito de colapso, así que encantado de ayudarte, Álvaro, y nada, espero. Ya me has dicho que no vienes al Gran Premio de este año de España, pero bueno, igualmente espero verte pronto en persona.
Sí, se intentará coincidir en algún sitio. Bueno, yo te quería preguntar que cómo comenzó la afición por el mundo del motor. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de ver la Fórmula 1 o de cualquier otra categoría?
Pues mira, mi primer recuerdo de Fórmula 1 es el Gran Premio de Brasil de 2003. Es bastante paradójico porque fue el gran premio en el que yo me fijé por primera vez en Fernando Alonso. Y paradójicamente también pues se pegó una de las leches más grandes de su trayectoria deportiva dentro del gran circo. Siempre me quedé súper sorprendido cuando de repente vi un podio donde faltaba una de las figuras, que en este caso era Alonso, que había terminado tercero y no podía asistir porque estaban atendiéndole y haciéndole los diferentes chequeos médicos. Estaba bien el asturiano, pero bueno, los típicos chequeos médicos. Y siempre me sorprendió. Y ahí fue como mi primer contacto con la Fórmula 1. Y paradójicamente es algo que... ese 2003 fueron contactos como algo intermitentes, ¿no? Con la categoría, hasta que en 2004 finalmente me enganché. No sé si fueron por las retransmisiones o por la programación y la apuesta, gran apuesta que hizo Telecinco en aquel momento por la Fórmula 1, pero yo me enganché. Y me enganché muchísimo. Y a partir de ese punto, pues yo empecé a seguir sobre todo a Fernando Alonso. Y ya con el paso del tiempo, de Fernando Alonso pasé a enamorarme del deporte en sí, de la Fórmula 1. Y esa es un poquito mi trayectoria, ¿no? Dentro de como aficionado. ¿Qué pasó? Pues que luego me gustó muchísimo la radio, la comunicación, y quise transformar mi pasión o mis dos pasiones en un proyecto. En este caso, la Q4 va mucho más allá, ¿no? Nació en 2018. Y yo antes, por supuesto, pues hice mis diferentes probaturas, ¿no? Por el mundo de la comunicación hasta llegar pues a mi proyecto personal. Y la verdad es que no me canso y nunca me he cansado en ese sentido. Hay periodos intermitentes, por supuesto, como todo en esta vida, no todo sigue una regularidad. Pero, vamos, nunca me he cansado y siempre me ha gustado hablar sobre Fórmula 1 y sobre deporte.
Y ya que comentas tu inicio en las redes sociales y todos tus proyectos, ¿cómo de difícil fueron? O sea, ¿cómo fue plantearte hacer un proyecto así de gordo? Porque al final, quieras que no, tienes que dedicarle tiempo y te encuentras con dificultades que a lo mejor te echan para atrás.
Sí, bueno, a ver, es... el punto de partida fue sorprendente. Fue sorprendente porque yo, la Q4, en un principio, yo soy fundador de la Q4, pero el cofundador es Víctor Abad. Es decir, cuando empezamos el proyecto, al principio creció muy rápido porque Víctor Abad estaba en el proyecto. Esa es la realidad. Víctor es más mediático, tenía un trabajo previo en YouTube muy elaborado. Y el crear un proyecto con él, pues hizo que el principio fuese muy bollante. Esa es una realidad. Luego, por diferentes motivos, Víctor pues tenía otros compromisos laborales, no podía atender tanto pues a su hijito, ¿no? Que también era y es, aunque ya no esté vinculado, pues le tiene mucho cariño a la Q4. Y a partir de ese punto, a partir del año de creación, que ya desgraciadamente se tuvo que desvincular Víctor, pues me quedé yo delante pues de los maulas que venían, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y ahí experimenté por primera vez qué era ser creador de contenido en solitario. Y la verdad es que, el primer año, por decirlo de algún modo, fue satisfactorio porque a la gente le gustaba el contenido que se hacía. Es decir, independientemente de que estuviese Víctor o no, un gran porcentaje se quedó y vio que dentro de la Q4 pues oye, es un espacio donde también podían o informarse o entretenerse dentro de la temática Fórmula 1, ¿no? Y sobre todo el canal dio un segundo boom a partir de la pandemia. No había nada que hacer, esa es la realidad, o la actividad se paró, el mundo se paró y la gente pues empezó a consumir muchísimo más. Y ahí dio un petardazo bastante importante la Q4 hacia arriba. El problema aquí viene, y aquí es donde hay diferentes problemas, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, y a mí eso me pasó, cuando yo una de las ideas que tenía, y yo con el paso del tiempo pues vi que no era lo correcto, una de las ideas que tenía era si no vivir de YouTube, que YouTube me permitiese tener una plataforma óptima para escalar y poder vivir dentro de la comunicación y la Fórmula 1, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que si tú te pones esta meta, que es tremendamente difícil, puede llegar a un estado de fatiga gorda. Y a mí es lo que me pasó, que luego de la primera cuarentena, la verdad no sé si fue un poco también la situación de la cuarentena y tal, que entre unas cosas y otras me fatigué y tuve que parar. La Q4 estuvo como unos meses parada porque yo personalmente me fatigué y veía que tenía que replantear diferentes cosas. Si queréis me paráis, ¿eh? Lo único es que a veces me enrollo porque esto es una historia un poco compleja de explicar, pero sí que creo que la gente, si quiere ser creadora de contenido, debe tener clara sus motivaciones y cómo de complejo es ser creador de contenido, ¿de acuerdo? Porque no todo sigue una línea regular. Hay algunas veces que tú tienes que adaptar ser creador de contenido a las horas que tú tienes, por ejemplo, o a las necesidades económicas que tú puedas tener. Y crear frustraciones innecesarias es un proceso que yo he ido madurando para sentirme libre dentro de un proyecto que yo mismo he creado, que no me queme mi mismo proyecto, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para futuros creadores de contenido, para actuales creadores de contenido, de la temática que sea, que no pierdan la perspectiva de lo que es y que no pierdan de perspectiva tampoco el mundo en el que viven.
Y bueno, nos has comentado que al principio de la entrevista que la Q4 es un proyecto muy longevo. Recordemos que es desde enero del 2018 cuando se crea. Dado la antigüedad, ¿cuáles son los planes que tenéis actualmente y también los planes que pueden ocurrir en el futuro?
Actualmente, sobre todo, y bueno, esto es un poquito exclusiva, ¿no? Pero obviamente yo no puedo crear el mismo contenido que creaba, por ejemplo, en la época de la pandemia, que hace 3 años, ¿de acuerdo? Yo no puedo crear un vídeo semanal con una carga de documentación bestial, con una carga imaginativa también bastante notoria. Es decir, ese tipo de vídeos pues pueden continuar haciendo, pero de una manera más, no esporádica, pero más contada, ¿de acuerdo? Claro, aquí hay diferentes asuntos que tú tienes que contemplar. Ahora mismo, por ejemplo, no es que no pasaba en 2020 o en 2021, pero ahora estamos en 2023. Tú ves ahora, por ejemplo, a los chicos y chicas cogiendo un móvil, ¿y qué consumen sobre todo? Pues contenido, en este caso vertical, contenido Instagram, contenido TikTok. En este caso, por ejemplo, la Q4 está en este tipo de plataforma. YouTube, por ejemplo, también ha creado su espacio de YouTube Shorts, que es lo mismo que Instagram y lo mismo que TikTok, con los TikToks y con los Reels. Y hay algunas veces que tú tienes que también adaptar ese contenido que tú haces al lenguaje de las redes sociales. Esto es vital. Muchas veces queremos nosotros también como forzar el yo hago un contenido X y de esto se tiene que adaptar a la plataforma y no a la inversa. Y no, tú tienes que adaptarte a la plataforma y luego tú crear a través de ese lenguaje el mensaje que tú quieres. Y eso es muy importante para tenerlo en cuenta tanto ahora como en el futuro, porque lo que valía en 2020, en 2022 a lo mejor ya no vale, o sí que vale, pero se tiene que complementar de algún modo. Y lo mismo pasa de 2022 a 2023. Es que todo cambia muy rápido, y más en el mundo de la comunicación y más en el mundo de las redes sociales. Por tanto, debemos de tener eso como muy claro. Es decir, si en 2019, en los vídeos de YouTube, por ejemplo, requerían siempre una elaboración muy muy grande, con un lenguaje como muy directo, sin pausas, algo vertiginoso. Ahora también lo requiere, por supuesto, pero hay otro tipo de formatos que pueden funcionar mejor. Mira, por tener el caso más cercano, Víctor, después de los grandes premios, hace literalmente podcast de 1 hora y media sin prácticamente edición. Es que todo es muy cambiante. El mundo podcast cada vez entra más, por ejemplo, en YouTube. Y todos estos cambios y todos Eso no significa que tengamos que estar en todos los sitios, en todas las plataformas, no, no hace falta. Pero sí que es cierto que tienes que leer muy bien la jugada en las diferentes plataformas sociales para poder aprovecharte de ellas y que tu mensaje no se quede arrinconado respecto a otro contenido que tal vez no sea mejor que el tuyo.
Y bueno, comparando todo esto con, por ejemplo, medios tradicionales, recordemos que has estado en distintos medios tradicionales como la radio, en Alcira Radio, Radio Castellón, también en páginas web de motor como Soy Motor, motor.es, también F1. ¿Es el modelo de trabajo distinto al que, por ejemplo, puedes encontrar en la Q4?
Sí, bastante distinto, pero por una cuestión de que la Q4 es un proyecto personal. Tengo 100% libertad, tengo 100% mi agenda de contenido que quiero hacer y que quiero darle prioridad. Claro, cuando tú estás en un proyecto como una radio municipal o una radio provincial, o en este caso en medios de tirada vía online, como puede ser motor.es y Soy Motor, pues claro, yo por ejemplo con la Q4 siempre he querido hacer un contenido más atemporal, ¿de acuerdo? Sí que habían vídeos, de grandes premios, donde yo analizaba diferentes asuntos que me parecían importantes, de lo que había pasado en pista, pero en la radio o en las páginas digitales, sobre todo lo que yo he hecho es actualidad. Y es lo que manda en la actualidad en los medios tradicionales, al menos en los cuales yo he trabajado, ¿no? ¿Podrías hacer alguna pieza temporal? Por supuesto, y eso se valora, y está muy bien. Pero esa pieza atemporal, por decirlo de algún modo, se podía hacer cuando la actualidad no tenía esa carga tan vertiginosa, que tanto demanda, ¿no? En este caso al periodista. Hay diferencias. No es que en los medios de comunicación tradicionales, por decirlo de algún modo, no haya esa libertad, por supuesto que la hay, yo al menos no tengo queja de ello, pero bueno, cuando tú le das una carga 100% personal a un proyecto como el tuyo, vamos, es bastante claro, hay un escaparate mucho más amplio de creatividad en todos los sentidos, incluso le pones un cariño muy especial porque es tuyo, es tu marca personal, al fin y al cabo es tu marca personal, ¿no? Y mira, para resumir, sobre todo es el tema de la marca personal. Si tú en un proyecto tuyo estás y le dedicas el tiempo, la marca personal sale mucho más fortalecida que en un medio tradicional. Que oye, ¿qué puede pasar en este medio tradicional? Que tú te creas una marca personal muy fuerte. Y esa marca personal pues crece a través de la rigurosidad del contenido que tú haces. Pero es más fácil hacerlo desde una perspectiva más personal. Al menos a mí, cuando yo he hecho piezas más laboriosas dentro de la Q4, se ha reconocido más ese trabajo que en otros lugares. Eso no significa que en otros lugares no haya tenido ese reconocimiento, ¿eh? Ni muchísimo menos. Pero sí que veo yo que en un espacio personal pues se puede destacar más si se enfoca bien el lenguaje que tú quieres hacer y ese lenguaje se adapta bien a la plataforma, que eso es muy importante.
Ahora me gustaría hacerte una pregunta que yo creo que muchos de los espectadores y nuestros seguidores en redes sociales se hacen, y es que en ese momento en el que tú comenzas a trabajar en Soy Motor, ¿has trabajado alguna vez codo con codo con Antonio Lobato, con Cristóbal Rosalini?
No, con Antonio Lobato nunca tuve contacto, esa es la verdad. Pero con Cristóbal sí, claro, es que te hablo yo de 2016. Sí, 2016, sí. Principios de 2017, claro, ya hace mucho tiempo. Es lo que estaba diciendo yo al principio. Tú piensa una cosa, en 2016 Soy Motor tenía, porque sí, es cierto, tenía la página web y tenía el canal de YouTube. Ahora mismo, Soy Motor es una referencia absoluta, al menos en la información y en el entretenimiento, en Twitch sobre Fórmula 1. Son referencia en el mundo hispano, es un hecho. Las audiencias están ahí y, por decirlo de algún modo, la web es importante, claro que es importante en Soy Motor. Pero lo que les está dando un empuje bestial a su motor es el tema, por ejemplo, de Twitch. Yo hace tiempo que no tengo el contacto pues con Cristóbal o con otros compañeros como Tomás Slaffer, que bueno, es el que comenta las carreras en su motor. Hace tiempo que no hablo con ellos. Pero bueno, con Cristóbal en este caso pues sí que he tenido más relación. Incluso pues en las pistas hemos hablado, hemos tenido diferentes conversaciones. Es un tipo muy, muy amable, Cristóbal. Y la verdad es que cuando he tenido alguna duda al respecto sobre algún artículo y demás, pues vamos a decirlo que la cabecilla, que era Cristóbal, pues se dedicaba a otras cosas. Y yo tenía un contacto pues más cercano pues con personajes como Martín Muñoz o Tomás Slaffer o otros coordinadores como Víctor Bolea, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya os digo, con Cristóbal sí que he tenido contacto y con Antonio Lobato pues no he tenido el placer.
Bueno, pues vamos a pasar al último apartado, digamos, más personal, antes de hablar un poco de Fórmula 1, porque también queremos saber tus opiniones respecto del último Gran Premio y estas cosas. Pero también sabemos que estuviste dentro del equipo Campos como jefe de prensa y queríamos saber sí. Cómo surgió la oportunidad y cómo es trabajar dentro de un equipo de carreras.
Pues mira, fue bastante curioso. Desgraciadamente es una experiencia algo breve porque, bueno, por circunstancias económicas en aquel momento, en la temporada 2017, pues no estaba de todo bien el equipo Campos y bueno, finalmente pues no pudieron renovarme el contrato, ¿no? para más tiempo, pero fue una experiencia bastante grata, esa es la verdad. Campos Racing es una familia y no lo digo para quedar bien ni nada, es que realmente es así. Cuando tú viajas tanto por Europa y ahora mismo también por el mundo, porque la F2 y la F3 también van a Australia, por ejemplo, pues los compañeros de trabajo, en este caso, son una segunda familia, literalmente. Son muchas horas de trabajo, muchas horas fuera de casa, mucho sacrificio detrás de cada punto, de cada podio, de cada victoria, y eso contagia desde el becario, que está empezando de mecánico, hasta el jefe de prensa y hasta las esferas más altas. Me surgió la oportunidad, mira, por pura casualidad. Sí que a mí en Campos pues me conocían y bueno, daba la casualidad de que en aquel momento la anterior jefa de prensa pues quería abandonar el puesto de trabajo de jefe de prensa y yo pues entré como jefe de prensa y ya os digo. Tuve esa suerte que prácticamente fue salir de la universidad y ponerme a trabajar, pero bueno, dentro de esa buena suerte pues tuve la mala suerte de que el mismo año pues tuve que dejar el trabajo por motivos monetarios, en este caso de Campos, ¿no? Ojalá hubiese podido continuar en otra etapa, pero bueno, llamaron, en este caso hubo una reestructuración y escogieron otro tipo de perfiles y otro tipo de gente, pero bueno, igualmente yo una relación fantástica con toda la gente de Campos, con Adrián, con Adri, con Elijo, que es ahora el mandamás, y es una experiencia, ya hablando más concretamente de la parte más concreta de mi trabajo. Hay algunas veces que es algo, bueno, estresante, ¿no? Porque es crear contenido de manera inmediata, no equivocarte, tener una rigurosidad bastante fuerte, porque, bueno, si te equivocas tú y subes un tuit o una publicación que no es del todo así, no puedes fallar, entre comillas, ¿no? Y debes de tener una rigurosidad y debes de tener una forma de trabajar bastante meticulosa para no pifiarla, ¿no? Y debes de tener un control general, no solo ya de la información que sale del equipo, sino también un trabajo bastante laborioso de publicidad y marketing. Al fin y al cabo, un puesto de ese calibre se sostiene si hay beneficio por esa parte. Es decir, si tú tienes unos patrocinadores propios del equipo, esto es para que dé al equipo unos beneficios y vamos a decir que el trabajo que tú haces no debe ser en negativo, debe ser en positivo siempre, ¿no? Y bueno, eso también es una carga que siempre pues había que sostener, ¿no? Al fin y al cabo, Campos Racing es un equipo muy grande dentro del automovilismo. Muy pocos equipos están dentro de la Fórmula 2 y de la Fórmula 3. Eso, y de la Fórmula 4, en este caso la española. La estructura de Campos es enorme. Pero bueno, eso, aunque sea muy grande, no significa que en este caso los recursos se tienen que gastar de manera muy meticulosa y de manera muy muy clara. Y hay algunas veces que, bueno, el jefe de prensa pues tenía que trabajar también en aspectos del marketing, en aspectos de la publicidad con otro compañero, en este caso pues mi supervisor, que era Eduardo Burguera, que era, bueno, era me enseñó bastante durante esa etapa laboral. Y ya os digo, cuando hay una en un equipo así, un jefe de prensa no solo se dedica a coordinar, en este caso la comunicación informativa, sino que también hace otros aspectos de publicidad, de relaciones públicas y de, bueno, al final no es que terminases haciendo de todo, porque la parte de la comunicación ya había bastante trabajo, pero bueno, siempre había que arrimar el hombro en todos los costados y de esta forma pues el trabajo de todos salía adelante.
¿Y conociste a Adrián Campos?
Sí, no, por supuesto. De hecho, yo tuve la... O sea, él fue quien me hizo la entrevista. Y bueno, fue todo muy cordial. Bueno, él era un hombre serio. Y imponía, ¿no? Imponía. Pero bueno, la verdad es que yo siempre estaré súper agradecido a que, bueno, confiase con un chaval de 22 años, que en aquel momento tenía, para coger las riendas o para coger buena parte de las riendas del apartado comunicativo de Campos, ¿no? Yo siempre estaré muy agradecido, básicamente porque, además de que confío en mí, Campos Racing es un lugar donde, y no lo digo en plan pelota, es que esa es la realidad, donde tratan muy bien a sus trabajadores. Y eso en el mundo de la comunicación, desgraciadamente, no es algo que esté muy de moda, que trate bien a los trabajadores. Así que ya os digo, yo siempre voy a tener palabras muy buenas hacia Campos Racing. Yo, de hecho, ya os digo, me llevo muy bien con toda su estructura y siempre que han estado en la F4, en la F3, en la F2, siempre que he podido pues me he acercado a saludar a los mecánicos y demás que vamos, todavía. Y es que, para que os deis cuenta de una cosa, un mecánico al final tiene una familia, tiene pues sus cargas, y mucho de ese tiempo está fuera de casa y hay muchos de los mecánicos con los que yo coincidí todavía continúan en Campos Racing. Imaginaros en ese sentido qué bien, o sea, cómo funciona Campos Racing de bien en ese sentido, como para que su propio talento se quede y se retenga dentro de la estructura.
Pues bueno, ya como se nos está acercando el final de la entrevista, vamos a pasar a la Fórmula 1. Nos pegaríamos horas hablando de la gran labor que hizo Adrián Campos y del equipo Campos también. Pero vamos a pasar a hablar de la temporada actual de Fórmula 1 y, bueno, preguntarte un poco cómo son tus sensaciones de esta temporada actual. ¿Te está gustando? ¿No? ¿Cómo ves a los españoles? Y sobre todo, bueno, la pregunta que yo creo que ya es de moda. Si ves que la 33 puede llegar.
Mira, voy a empezar por la última que me has hecho. Yo creo sinceramente que, a ver, muy mala suerte de tener Fernando para que no llegue al 33. Esa es la verdad. Sí que es cierto que el dominio de Red Bull es apabullante y ese es uno de los hándicaps principales que tiene esta temporada, Luismi. Pero igualmente, a ver, es muy complicado que de 23 carreras, de 23.
No gané ninguna.
Las 23 las gané todas Red Bull. Es que, a ver, por poder pasar, puede pasar. Pues sí. Pero sinceramente, espero que no. Yo, desgraciadamente, A ver, en Red Bull han hecho un muy buen trabajo. Es que es un hecho. Hay un pilotazo como es Max Verstappen. Hay un gran piloto como es también Sergio Pérez. Y contra eso es muy complicado luchar. Cuando piloto y máquina llegan a ese punto de perfección, es que es muy complicado plantarles cara. Y es que, de hecho, mira, el error que tuvo Max Verstappen en las vueltas finales en Australia, que se salió en la penúltima curva, que se salió un poquito... Yo creo que eso ya es un error, entre comillas, de desconcentración, de... Es que me estoy aburriendo, sinceramente. Yo cuando vi ese error dije, es que es normal, es que no tiene un estímulo. Hamilton estaba muy lejos y los rivales que estaban por detrás de Hamilton también estaban lejos. Claro, cuando llegas a ese punto de, ostras, ¿qué pasaría si Red Bull no estuviese en esta temporada? Pues que realmente tendríamos pues una de las temporadas más igualadas de la historia. ¿Y esa cómo, es la verdad.
¿Y cómo ves a Carlos y a Fernando?
Pues a Carlos y a Fernando... A Fernando Alonso lo veo como si tuviese 20 años menos, pero con la madurez de un tío que tiene 41. Es decir, pilota como nunca y tiene una clarividencia y un estado físico de pilotaje muy, muy acertado para lo que algunos presuponían que a lo mejor a un piloto con una edad bastante madura le podía pasar. Esa es la realidad, ¿no? Fernando Alonso es que es un reloj suizo a sus 41 años. Es que lo dije el otro día en la Q4. Lleva 3 terceros puestos y es que es el mejor inicio que podría haber hecho nunca. O sea, porque en los dos Red Bull está en una categoría aparte, es Fórmula 1 Premium. Y Fernando Alonso en este caso es que es el trabajo que ha hecho es incontestable. Incontestable. La máquina es muy buena, el Aston Martin funciona a las mil maravillas, que es lo que se le debe de pedir a una estructura que tiene como piloto a Fernando Alonso, que tenga un material competitivo que le permita tener resultados de éxito. En este caso, 3 terceras posiciones es un inicio fantástico. Y a Carlos Sainz, en este caso... Pues mira, pese a la carrera que hizo el madrileño, sobre todo en esa parte final, en la pasada de Australia, que bueno, tuvo ese encontronazo, ¿no?, con Fernando Alonso, pues he de deciros que a mí me está gustando este arranque de Carlos Sainz, porque al menos en Australia vi a un coche máquina, a un coche y a un piloto en el cual... se comunicaban bien entre sí. Es decir, me ha quedado muy metafórico, pero para que se me entienda, por fin, en este caso, Carlos no está reñida con la máquina. Dialoga con ella en pista, se entiende con ella. Y eso, después de 3 grandes premios, sí que he visto esa progresión que sí que ha tenido Carlos, que no tuvo la temporada pasada. La temporada pasada arrancó muchísimo mejor, porque el Ferrari era muchísimo más competitivo, pero ese diálogo entre piloto y máquina no era igual de efectivo. Ahora el Ferrari es algo peor, sí que es cierto, y Carlos ha podido destacar más dentro de la estructura de Maranello. Ya os digo, la lástima de Australia, de este pasado Gran Premio, ha sido pues esa sanción de más 5 segundos y ese toquecito que tuvo con Fernando Alonso en la salida, ¿no?, después de la bandera roja. Pero yo me fui de Australia con buenas sensaciones con Carlos Sainz, que si eso lo consigue mantener con el tiempo, yo creo que podemos ver a ese Carlos que brilló con McLaren de esa forma tan clara. No sé si puede llegar a ese punto, porque llegar a ese prime es algo complicado y mantenerlo es complicado, pero me dio buenas sensaciones, al menos en esta última carrera, Carlos, y ojalá lo pueda mantener de cara al futuro.
Bueno, pues para concluir vamos a hacer una ronda express de preguntas que tenemos siempre para los invitados, y es la ficha formulera, así que vamos a preguntarte cada vez uno y nos contestas al vuelo.
Vale.
¿Piloto campeón de 2023?
Max Verstappen.
¿Equipo campeón del 2023?
Red Bull.
¿Piloto y equipo favorito actual?
Mío, dices.
Sí.
Pues, a ver, piloto favorito, te diría, de equipo, claro, es McLaren, que desgraciadamente pues está como está. Y de piloto, pues bueno, un héroe de la infancia, Fernando Alonso.
¿Y piloto y equipo favorito histórico?
Pues mira, histórico, pues ahí me pones un poco un compromiso, pero a ver, de equipo lo tengo bastante claro, siempre me ha gustado BMW como estructura dentro de la Fórmula 1. Una lástima que esa aventura que arrancaron a principios de este siglo, de 2006 a 2009, pues no llegase al puerto de deseado con Heifel y Kubica, y a mí BMW siempre me ha gustado. Y luego, pues, a ver, de piloto histórico favorito, a ver, te diría un poco, mira, a mí siempre me ha hecho, a ver, va a quedar muy, muy outsider, ¿vale? Pero a mí siempre me ha gustado Frentzen, ya os digo, va a quedar muy outsider y tal, pero siempre me ha gustado Frentzen, siempre me llamó la atención por su casco y tal, aunque obviamente siempre me ha gustado al menos su aura. La aura de Senna siempre ha sido especial y siempre me ha traído más ese aura que, por ejemplo, el aura que tenía Prost, por ejemplo.
Bueno, ¿circuito favorito?
Pues mira, voy a decirte un circuito de pruebas, como es el de el circuito de Cheste, y a mí me gusta mucho Montmeló es casi como mi segunda casa.
¿Y un piloto infravalorado y uno sobrevalorado de la parrilla actual?
Mira, infravalorado, y lo tengo bastante claro, para mí Checo lo infravaloran hasta un punto que es algo complejo a veces de digerir. A Carlos yo creo que también le pasa un poco que le infravaloran. Y sobrevalorado, pues buena pregunta. Para vosotros, ¿quién es el sobrevalorado de esta parrilla? Dadme alguna idea, porque ahora mismo me he pillado, pero... Para vosotros, ¿cuál es el sobrevalorado?
No te voy a mentir, yo diría que Hamilton.
¡Bum! La verdad es que es duro eso, ¿eh? Yo, sinceramente, nunca lo había pensado. Es algo que está un poco feo porque siempre pensamos hacer esa pregunta al entrevistado, pero no la he pensado nunca para mí. Así que mira, voy a poner un no sabe, no contesta.
Vale, pues mira, a ver, yo sobrevalorado... A ver, déjame repasar un poco. A ver... Ostras, es que yo soy de los que piensa, y lo siento porque ya esto ya no es rápido, ¿vale? Pero yo soy de los que piensa que el nivel de la actual parrilla es muy bueno, es muy bueno. Y, a ver, ostras, es que sobrevalorado creo que no hay, es que creo que no hay ninguno, mira, sí,
no,
voy
no,
a decir
no
que
te preocupes,
ninguno.
No tienes por qué contestar.
Creo
si
que
no
ninguno,
quieres.
Creo que ninguno, sinceramente, todos están bastante acuerdo, o sea, hay una valoración bastante acertada en general y sin infravalorar alguno de los perfiles, pero yo creo que sobrevalorado creo que no hay ninguno.
Pues Sergi, con esto terminamos ya nuestra ronda de entrevistas y la verdad es que ha sido un placer, nos pegaremos hablando horas y horas más, pero se nos ha acabado el tiempo ya, así que pues encantado de haberte tenido aquí en nuestras entrevistas 98 octanos y si decides volver algún día, tienes puertas y micrófonos abiertos.
Pues oye, ya os digo, yo encantado, de verdad, espero no haberos aburrido, porque creo que a veces suelto unas chapas bastante importantes, pero bueno, ojalá en este caso pues haber ayudado o en este caso también pues haber entretenido, ¿no? Y que lo que haya contado pues sirva tanto a vosotros como también a la audiencia, de verdad. Un abrazo y gracias por contactar conmigo.
Un abrazo, Sergi.
Chao.
Creativitat amb veu pròpia. UPB Radio.
Si te levantas cada mañana con este grito.
Si quieres perderte con las mejores guitarras y voces de ahora y de todos los tiempos.
Si quieres más rock en tu vida.
No dudes en sintonizar I Love Rock and Roll.
Los jueves a las 4:30 de la tarde aquí en UPV Radio. Y si te lo pierdes, los sábados a las 7:30 de la tarde.
Recuerda, los jueves a las 4:30 de la tarde y la repetición los sábados a las 7:30 de la tarde.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web radio.upv.es
radio.upv.es
y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta.
Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
radio.upv.es. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Pues con eso tenemos que terminar el programa de hoy. Ondeamos nuestra bandera a cuadros. Desde aquí agradecerle a Sergi Rosell por haberse pasado y por haber tenido la gentileza de ofrecernos un tiempo maravilloso hablando de Fórmula 1 y de la comunicación. Y pues toca esperar todavía bastante para el siguiente Gran Premio de Fórmula 1 en Azerbaiyán. Que bueno, a fecha de que estamos grabando todo esto, Álvaro, pinta que a lo mejor puede ocurrir que no. Recordemos ese conflicto que todavía tiene Azerbaiyán todavía pendiente por ahí.
Bueno, es que con la guerra en Ucrania va a estar un poco complicado saber si sí si o si no. Y también se va a probar el formato sprint, en principio, si todo va bien, el nuevo formato sprint.
Pues con esto, ya saben, despedimos, pero nos pueden escuchar en la 102.5 en Valencia, si nos encuentran en Valencia, en radio.upv.es, a las 2 y a las 6 y media los martes, y si se lo pierden, en radio.upv.es, en Radio a la Carta, y en las principales plataformas de streaming, los miércoles por la mañana, tienen el programa disponible. Así que ya saben, un saludo y gas. ¡Hasta luego!